José Durestán, buenas tardes.
Que no.
Imagínate que llegas y viajas tú solo en un avión. Así que lo que le ha pasado a este joven lituano. Nos vais a llevar en espejo a Venezuela, ¿verdad, José Luis?
Pues vamos a Venezuela una vez más, efectivamente, Marta. Vamos a contar un mensaje dramático dirigido por los obispos venezolanos a todo el pueblo de Dios y a las personas de buena voluntad de aquel país a la vista de una situación que se degrada de manera tremenda. Los obispos reafirman la dignidad de la persona y sus derechos inalienables y denuncian los crímenes de lesa humanidad que se están produciendo, los asesinatos y la represión de pueblos indígenas, la deportación forzada de colombianos y venezolanos, el encarcelamiento y tortura de presos políticos, la falta de acceso a alimentos y medicinas, las detenciones y secuestros por parte de las fuerzas estatales. Así que ante este panorama, los obispos han invitado directamente y explícitamente a las Fuerzas Armadas a sentirse parte de un pueblo que debe ser defendido y servido, recomendándoles que actúen de acuerdo con su conciencia. También expresan su profunda preocupación por los apagones eléctricos recurrentes que agravan aún más las condiciones del suministro y la crisis de conservación de alimentos y medicinas, a lo que se suma la falta de agua potable en muchas zonas del país, que amenaza con degenerar en una situación de salud catastrófica. En la conclusión del mensaje, instan a todos los venezolanos a construir puentes y romper los muros de la división para construir una patria que sea la casa de todos. Y por su parte, el arzobispo emérito de Caracas, cardenal Jorge Urosa, ha dicho que esta terrible crisis refleja la incapacidad de los gobernantes actuales para llevar adelante la vida del país. Así que la solución radical pero pacífica de la crisis, a su juicio, es que Maduro, que ya es rechazado por la mayoría de la población, se haga a un lado y ceda el poder, dando paso a un gobierno de transición para que se puedan celebrar elecciones transparentes y también pueda comenzar una verdadera recuperación. Tenemos siempre muy presente lo que está sucediendo en Venezuela, pero tenemos más cosas que contarles, así que vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
El Papa Francisco ha nombrado hoy un nuevo arzobispo para la archidiócesis de Washington, la capital de Estados Unidos.
Se trata de Monseñor Wilton Daniel Gregory, hasta ahora arzobispo de Atlanta. Es el primer arzobispo afroamericano en la sede considerada más importante de Estados Unidos.
Y mañana concluye la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.
Y en Lourdes, la Conferencia Episcopal Francesa ya tiene nuevo presidente. Los obispos franceses han elegido al arzobispo de Reims, Monseñor Éric de Moulins-Beaufort, como presidente para los próximos 3 años. Además, los nuevos vicepresidentes son los obispos de Belfort, Montbéliard y de Amiens.
Y esta noche en la parroquia de Fátima, en Portugal, va a tener lugar Mater Fátima, un rezo multitudinario del Rosario por la Paz.
A esta iniciativa ya se han adherido santuarios de todo el mundo, como el del Sagrado Corazón en Getafe o fuera de nuestras fronteras, el de Guadalupe, en México. Estos santuarios van a rezar el Rosario de forma coordinada. En España podrá seguirse a partir de las 9 de la noche en cope.es.
Y los filósofos Fernando Sabater y Miguel García Baró debatirán sobre Job y el problema del sufrimiento inocente.
Lo harán en una mesa redonda moderada por Ignacio Carvajosa, responsable del movimiento Comunión y Liberación en España. La cita es mañana viernes a las 12 en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. Y en un instante vamos a presentarles un libro que recoge una experiencia ciertamente vertiginosa. Se titula Ruanda se reconcilia, historias de paz y perdón.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
El hasta ahora vicario general de Bilbao será el nuevo obispo auxiliar de la diócesis. Desde la Catedral de Bilbao, ordenación episcopal de Joseba Segura como nuevo obispo auxiliar. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes en el Tiempo del Espejo. Hoy queremos presentarles el libro Ruanda se reconcilia, historias de paz y perdón, que ha publicado el sello Mensajero del grupo de comunicación Loyola. 25 años después del comienzo del genocidio en Ruanda, que quizás se nos haya olvidado, pero que fue algo que marcó a los que en aquella época nos dedicábamos a la información, tuvo lugar en 1994, un equipo de profesores de la Universidad Pontificia de Comillas ha recopilado historias personales de reconciliación y de perdón sobre las que se va reconstruyendo un país profundamente herido. Una de las autoras de este libro y miembro de este equipo de profesores de comillas es Pilar Úcar y nos acompaña ahora pues para echar un vistazo a este libro. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenos días, buenas tardes. Encantada, José Luis, de formar parte de tu programa en este ratito y de compartir con todos los radioyentes ese genocidio tan, tan brutal que se produjo hace 25 años, como tú has dicho.
La primera pregunta, y solamente al hilo del título, sí. Si luego entramos en materia, es ¿acaso eso es posible? Ruanda se reconcilia, es el título, después de las cosas que contamos, porque es que las cifras son absolutamente mareantes de lo que allí sucedió, sí. Las imágenes, ¿acaso es posible que se produzca esa reconciliación?
Bueno, es muy interesante tu pregunta porque el título está enunciado, no está formulado en forma de pregunta. Es decir, Ruanda se reconcilia, está en el proceso, está en el durante, está en el a través de. Si hubiéramos querido resolverlo, pues quizá lo hubiéramos enunciado de otra manera. Está en ello. Ruanda, uh-huh, creo que es un ejemplo de país, como el propio programa, ¿no?, en el que nos encontramos, puede ser un espejo en el que nos podamos reflejar, pero está en ello. Es un modelo de encuentro, es un modelo de reconciliación, pero queda mucho camino todavía por hacer.
Sí, me he olvidado decir a nuestros oyentes, y lo digo desde ahora, que mañana viernes 5 de abril va a presentarse precisamente este libro y, uh-huh, las historias que en él habéis recogido, al menos algunas de ellas, en la Casa de los Jesuitas de la calle Maldonado número 1, aquí en Madrid, a las 7 de la tarde, al menos para los que están en Madrid oyéndonos.
Eso es, efectivamente, muchas gracias.
Háblanos del origen, ¿cómo se le ocurrió a este grupo de profesores de comillas ocuparos de esta temática, uh-huh, e incluso viajar allí, conocer personas y hacer estas historias?
Sí, las otras dos coautoras, Ángela Ordóñez y María Prieto, llevan ya unos cuantos años estudiando y profundizando sobre el tema del perdón, del arrepentimiento. Tuvieron la ocasión de viajar al propio país y la gran oportunidad de conocer de primera mano, de escuchar voces y ver a personas supervivientes del genocidio. Uh-huh. Pero esas personas agrupadas incluso en verdugos y en víctimas. Vinieron llenas de historia, con un gran entusiasmo, y dijeron, esto hay que contarlo. Y ahora llega un poquito mi participación como filóloga. Pensaron que estaría bien dar fábula, literatura, no hay realidad, sino que a partir de la base que ellas habían traído, yo era la encargada de literaturizar, por decirlo de alguna manera, todo lo que ellas habían conocido. Por eso el título del libro se enmarca en el gran país, en Ruanda. Se reconcilia, Ruanda ahí está arrepintiéndose, pidiendo perdón, y luego unas historias, 7 en total, reales, a las que yo he puesto otros nombres para quizá desfigurar los existentes, viven todavía. Ese ha sido un poquito el proceso que ha seguido el libro.
Dinos brevemente cuál es la estructura, es decir, lo que nos vamos a encontrar, lo que vamos a poder disfrutar. Ya nos has hablado de una parte, que son esas 7 historias, que seguramente es lo que todos nos gustaría ir directamente a ver, pero yo creo que es muy interesante todo lo previo.
Bien, para llegar a esas historias hay un estudio, un preliminar, un contexto, crear un hilo conductor de la historia, de dónde parte Ruanda, de cómo se produce ese genocidio. No es algo que surgió espontáneamente, venía larvado ya el gobierno, los disturbios, es decir, una situación política que cuenta muy bien, con una gran precisión, Ángela Ordóñez. Nos pone en contexto, nos pone en situación para conocer un poco el cuadro, el marco de las historias. La siguiente parte va destinada al estudio desde el punto de vista psicológico, lo hace la profesora María Prieto, de cómo nos afecta, cómo atacar, cómo enfrentarnos al perdón y al arrepentimiento. Es decir, se hace un estudio del conflicto de ese tema, del perdón. A continuación vienen las historias, y después de cada una de las historias hay un análisis de cómo se ha trabajado el perdón, porque las historias son diversas, son variopintas, muy reales, muy verosímiles, pero cada una tiene su especificidad, cada una es muy particular. Aparecen unas conclusiones, unos anexos, y digamos que hay una voz, un hilo, que es el destinado a José García de Castro, jesuita también de nuestra universidad, que da entrada, hace el preámbulo al libro y lo concluye también. Ese es básicamente la estructura.
Una de las cosas que me llama la atención en la lectura, todavía apresurada porque quiero degustarlo mucho más del libro, es que vosotros subrayáis que hace falta la verdad, primero que se diga, que se formule la verdad, que hace falta la justicia, y en Ruanda se ha procurado hacer justicia, no impunidad, pero que ambas cosas, siendo totalmente necesarias, no son suficientes para vivir humanamente a la larga.
Sí. Y sobre todo pensando en las generaciones posteriores, vamos por partes. Efectivamente, no se puede negar, no se puede obviar ni enmascarar lo que ocurrió. Entonces hay que contar, hay que escuchar la verdad, hay que hacer justicia. De ahí vienen ese programa, esas posibilidades de encuentro entre verdugo y víctima para poder vivir. Ellos contaban que, claro, ¿cómo no voy a perdonar? Es una frase muy muy impactante, ¿no? Sí, que nos puede llamar la atención. Pero lo que no podemos hacer, lo que pretendíamos con el libro, es abrir esa puerta al futuro. Es decir, las generaciones posteriores, los habitantes que ahora pueblan Ruanda, deben vivir con el conocimiento de la historia, pero con la mano abierta, con el deseo de tender puentes hacia sus compañeros, hacia sus amigos, sus vecinos. Fue una lucha familiar, fue un genocidio entre amigos, compañeros. Es lo que contamos en las historias. Hay una historia de dos amigos que estudiaron para ser maestros, compartían escuela, trabajo, y fue terrible lo que ocurrió entre ellos. Hay otra de las historias, después del genocidio, a los 3 años, en la que guerrilleros armados hasta los dientes, con metralletas y machetes, entran en una escuela en la que están impartiendo clase, en medio de pupitres y de lapiceros, mandan separar a los niños entre hutus y tutsis. Eso es una verdad, eso es un hecho histórico que queda para los anales de la historia, pero que con el recuerdo lo que se pretende es lo que ya he dicho, ¿no? Abrir la mano, tenderla hacia el otro, sobre todo para convivir. Es una palabra muy importante y en la que profundizamos en el libro a lo largo de las historias.
Te voy a pedir una respuesta que por el tiempo que te doy pues no va a hacer justicia, pero hay una pregunta última y es ¿de dónde nace la energía, el corazón, la mirada para poder perdonar cosas tan terribles de las que se han sido testigos que nos pueden parecer heridas que van a permanecer para siempre? Dais testimonio de que esto ha sucedido, pero no sé si habéis detectado, bueno, ¿de dónde puede nacer esta gracia del perdón?
Te lo voy a contestar, del corazón. Me explico, si me das unos segundos más.
Te doy dos minutos, no te puedo dar
vale.
más.
Bueno, pues del corazón, porque hemos descubierto las miserias, las aristas que impregnan muchas veces la personalidad humana, pero hemos comprendido también la grandeza humana, la sinceridad, la generosidad. Es del corazón, no se obliga a nadie. A perdonar, pero el corazón es grande, es inmenso, es un libro, ya para terminar, que yo animaría a leerlo con ganas, con ilusión. Es un libro que yo lo vengo diciendo, lo recomendaría para nuestros estudiantes de filosofía, para nuestros estudiantes de literatura, para los estudiantes preuniversitarios en la universidad, para aquel que se acerca a la curiosidad de un evento internacional de gran trascendencia, pero de una gran luz, de un gran reflejo de paz y de perdón.
Ruanda se reconcilia, historias de paz y perdón, que se presenta mañana a las 7 de la tarde en la Casa de los Jesuitas de la calle Maldonado, en Madrid. Pilar Úcar, muchísimas gracias por habernos abierto simplemente el libro. Ahora nos toca a nosotros leerlo. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta pronto.
Igualmente. Gracias,
adiós, José Luis. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha recibido en audiencia a un grupo de periodistas cristianos.
El grupo estaba compuesto por periodistas católicos y evangélicos y provenía de Alemania. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras agradecer su trabajo para luchar contra las fake news y la búsqueda de la objetividad de sus informaciones, Francisco ha animado a los periodistas católicos y evangélicos a defender la vida en un mundo en el que estamos asistiendo a un avance de las legislaciones pro-eutanasia y en el que se viola la dignidad humana y la libertad de conciencia. Es precisamente en este contexto en el que se espera que los medios de comunicación tomen posturas decisivas a favor del precioso bien de la libertad humana. Como profesionales de la información, el Papa les ha insistido en que coloquen a la persona en el centro de su atención. Será la mejor contribución que puedan hacer para que las vidas de tantos sean dignas de ser vividas.
Gracias, Eva. Los obispos de Francia tienen nuevo presidente.
El arzobispo de Gams es el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa para los próximos 3 años. Corresponsal de en París, Asunción Serena. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los obispos franceses han elegido al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Se trata de Éric de Moulin-Beaufort, arzobispo de Reims, definido por la prensa como digno heredero del cardenal de París, André Van Troyes, junto a quien ha trabajado durante 4 años como secretario y 10 como obispo auxiliar. Su elección y la de los vicepresidentes significa un relevo generacional en la cúpula de los obispos. Tienen entre 57 y 53 años. En el discurso de inauguración de esta asamblea, su actual presidente, Monseñor Pontier, dijo que la sucesión de escándalos de abusos sexuales exige que unan esfuerzos para que las víctimas sean escuchadas y acompañadas para denunciar con fuerza estos actos abyectos. Otro de los temas tratados estos días ha sido la inteligencia artificial para percibir el alcance de su presencia y comprender el riesgo de deshumanización que puede conllevar.
Hoy queremos concluir contándoles que en torno a la actividad del Centro de Orientación Familiar, COF, del Obispado de Alcalá de Henares, se ha montado una campaña basada en la desinformación y la difamación. Un informador, o así llamado, haciéndose pasar por una persona homosexual que pedía ayuda, ha hecho públicas una serie de conversaciones privadas, sacadas de contexto, con el fin de sembrar la idea de que el Obispado considera la homosexualidad como una enfermedad y ofrece terapias para modificar la orientación sexual. Se trata de una falsedad completa, como ha aclarado el Obispado en una nota pública que aquí comunicamos. La actividad del COF diocesano responde estrictamente a la doctrina de la Iglesia y se lleva a cabo en el respeto a la legalidad. La acogida y el acompañamiento a quienes lo piden libremente forma parte del servicio que presta la Iglesia en cualquier situación, siempre respetando absolutamente a las personas y a su libertad. Y esto no es incompatible con la crítica a la ideología de género, que como tantas veces ha expresado el Papa Francisco, es una forma de colonización ideológica. Pretender acallar la voz de la Iglesia mediante la presión en la calle y en los medios es un hecho preocupante que pone en riesgo la libertad, no de la Iglesia, la de todos los ciudadanos y sus diversas comunidades. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo.